María Luisa Cabadellano y Carrió, buenos días.
Buenos días.
Me alegro mucho de saludar a la señora.
Igualmente.
En estos días en los que todo es convulso, como usted sabe casi mejor que nosotros, ¿no? Porque no deja de ser usted ese cordón umbilical que recoge o esa manguera que aspira, ¿no?, muchas de las inquietudes de los que están en la calle, en la vida, en la pelea diaria. Y que esencialmente tiene mucho que ver con una cuestión fundamental. No puedo más, no puedo seguir, no puedo pagar, no puedo acceder a nada, no tengo nada. ¿Usted ese termómetro social, si lo pone en la calle, qué le dice a usted, a su institución?
Yo siempre he dicho lo mismo, que el Defensor del Pueblo es un auténtico barómetro social, es donde se puede tener en cuenta cuáles son las opiniones, las situaciones por las que atraviesa el ciudadano, los lamentos. Y aquí siempre digo que se dirige mucha gente no solo a expresar quejas determinadas contra una administración, sino a lamentarse de la situación. Entonces, el Defensor del Pueblo, que como digo, constituye pues eso, una atalaya privilegiada donde se pueden contemplar por todos los problemas que aquejan a la sociedad, no puede limitarse a contemplar los problemas y estarse quieto. Yo creo que debe actuar de Pepito Grillo ante los responsables políticos y decirles que la situación es desesperada, que la gente está cansada, que no se le puede pedir más y que está viendo cosas que no puede aceptar.
En su informe, Crisis Económica de Deudores Hipotecarios, es muy interesante además todo ello, actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo, ahora recoge usted la inquietud de aquellas personas que están sometidas a una hipoteca, viven en una casa, no pueden hacer frente a la hipoteca, van a perder la casa, lo que han pagado, y se van a quedar en la calle. Claro, soluciones a todo ello. Los bancos dicen legítimamente que eso es un acuerdo firmado y que por lo tanto tienen que llevarlo a todos sus términos y consecuencias. Sin embargo, socialmente eso puede acarrearle a muchísimas personas, no sé cuántas, pero a muchísimas personas problemas sociales de envergadura por los que el Estado debería velar. ¿Cuál es su propuesta para encontrar una solución a todo ello?
Realmente, pues uno no es la Virgen de Lourdes para solucionar y hacer milagros, ¿no? Lo que sí que se puede hacer, pues, es intentar paliar la situación. Primero, intentar prevenir situaciones en el futuro. ¿Cómo? Bueno, pues haciendo que todas las personas implicadas se mojen un poco. Quiero decir, hay una normativa sobre obligaciones de transparencia hipotecaria que hay que tener en cuenta. Los notarios han de saber informar a la gente qué es lo que están firmando y cuáles son esas cláusulas que se entiendan perfectamente, cosa que no ocurre porque el ciudadano de a pie no entiende de terminología jurídica y además hasta le da apuro parecer que no es espabilado y que le tengan que decir las cosas. Yo creo que eso es algo a tener en cuenta. Hay que tener también en cuenta que muchas veces se conceden los créditos de forma irresponsable. Todos sabemos, bueno, pues que en muchas ocasiones se han dado créditos muy por encima del valor de las viviendas, bueno, porque eran buenos tiempos y a los bancos les interesaba. También me preocupa, como medida paliativa, esa obligación que prácticamente las entidades bancarias efectúan a las personas que van allí para que firmen un tipo de seguro, normalmente de la misma entidad financiera que el banco, para asegurar una serie de eventualidades. Bueno, yo creo que se debe dar libertad para que se contrate con la empresa que a uno le parezca oportuno, no con la que se le imponga el banco. Otro tema, independencia de las entidades tasadoras, que también suelen formar parte de las mismas entidades financieras que los bancos. Y luego, hay una cosa importante y es que antes de iniciar procedimientos judiciales, bueno, pues se debería establecer una obligación de un intento de conciliación. Luego, eso en cuanto a medidas preventivas y luego medidas paliativas, pues no está bien regulado el tema de la insolvencia de las personas físicas. La ley concursal no libera las deudas como a los empresarios como personas físicas como ocurre con las sociedades. La ley obliga a las Cortes Generales en el plazo de 6 meses a informar sobre las medidas adoptadas y creo que sería el momento de decir que se tiene que regular la insolvencia de las personas físicas. Así hay muchas cosas más: mejorar el sistema de subastas, hacerlo por internet, limitar los gastos en casos de mora, que no se ahogue más a la persona que no pueda hacer frente, y que en algunas circunstancias muy especiales se podría llegar a la dación en pago, cuando se trate de viviendas, que solo se tenga una sola vivienda, que sea la que se habite, cuando se trate de un lugar de negocio que suponga el pan de una familia, y en circunstancias, y regulándolo suficientemente, pues podría llegarse a esa situación. Porque mire, ante una situación excepcional como la que estamos viviendo, y tal y como se hizo en su momento de dar inyecciones de liquidez a las entidades de crédito, bueno, pues también entendemos que habrá que buscar una respuesta excepcional a estas personas hipotecadas que están en una situación desesperada.
En ese termómetro que definíamos hace un momento, tiene usted puesto en la calle, usted, desde luego, además lo ha dicho, ha percibido que efectivamente hay una sensación de hartazgo terrible en la sociedad, especialmente aquella que se ve perjudicada por el no tener un puesto de trabajo, por ser una de esas familias en que todos los miembros están en paro, porque no hay dinero para las políticas sociales, incluso en la sanidad hay algunos recortes que están afectando a la operatividad a la que algunas personas estaban acostumbrados, etcétera, etcétera. Es decir, la gente estaría harta y podría decir basta. ¿Ve usted que giren sus ojos hacia las políticas irresponsables, hacia los políticos despilfarradores, y en ese sentido sería para ellos una compensación el que las consecuencias penales, o cuando menos sino penales, y de inhabilitación, castigase a aquellos políticos que han llevado a esta situación?
Mire, yo siempre digo que las leyes penales no tienen carácter retroactivo y que hay que mirar siempre al futuro, ¿no? Entonces yo propuse ya en el mes de septiembre ante las Cortes Generales esa posibilidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque entiendo que una persona que no sabe gestionar el dinero público debe quedar inhabilitada para seguir gestionando dinero público en el futuro. Sé que, lógicamente, las sanciones de tipo penal pues siempre es la última ratio, hay otras posibilidades intermedias, pero el tema de la inhabilitación lo veo necesario. No se puede permitir que se gestione de una forma irresponsable, porque el pagano siempre es el ciudadano, siempre es el bolsillo del ciudadano, y lógicamente esto no se puede mantener así, y la prueba evidente es la situación que estamos viviendo.
Quiero hacer una pregunta a José Antonio Vera.
Sí, muy buenos días. Ahora con toda la actualidad de recortes a la que estamos asistiendo, se está planteando que hay muchos organismos que realmente a lo mejor sobran o que se podían aglutinar en uno solo. Y uno de los que se cita habitualmente, pues por ejemplo, es la institución del Defensor del Pueblo, no es lo que se refiere a al Defensor del Pueblo estatal, pero sí a estos 17 Defensores del Pueblo que tenemos en cada autonomía. Porque a lo mejor se entiende que desde la institución que usted dirige en este momento se podría llevar todo ese trabajo sin mayor problema y además con garantía para que el ciudadano estuviera defendido y representado. ¿Usted cree que esto sería viable?
Mire, esto es algo que tiene que ver mucho con la política económica de cada comunidad autónoma, ¿no? Eso es algo que deben decidir los parlamentos de esas comunidades autónomas. Yo, en principio, no soy partidaria de restringir lo que supone controles a las administraciones públicas, y evidentemente los Defensores del Pueblo autonómico pues no dejan de ser un control al ejercicio del gobierno de las comunidades autónomas. Pero bueno, es una decisión de tipo de política económica de cada comunidad y yo en eso no me meto. Lo que sí que quiero dejar claro para que la gente se tranquilice es que ningún ciudadano se quedaría sin el cobijo y la tutela del Defensor del Pueblo, porque para eso está el Defensor del Pueblo de la Nación con competencia en todo el territorio nacional.
Javier, dime.
Sí, no quería decirle, defensora, en su lucha contra el despilfarro, yo estoy muy de acuerdo con usted cuando dice que hay bastante hartazgo en la sociedad por el despilfarro del dinero público, ¿no? Que no es solamente el despilfarro en algunos proyectos, es también lo que se invierte en la burocracia política, aquello que definieron unos periodistas italianos como la casta de la política. ¿Usted cree de verdad que en la clase política en todos los partidos existe un interés real por reducir esencialmente la burocracia política que tenemos en España?
Debería haberlo, no sé si lo hay, debería haberlo. Vamos, quiero decir, mira, hay algo que está muy claro y son los principios básicos que debe tener cualquier administración pública, que es la austeridad, el control del gasto y el equilibrio presupuestario. Austeridad y control del gasto significa, pues lógicamente, pues no excederse en lo que son cosas absolutamente innecesarias. Lo que pasa es que, bueno, pues se tiende mucho a crear una elefantiosis en las comunidades autónomas, a promulgar cuantas más leyes mayor, mejor, porque así les da la sensación de que hacen más cosas. Y mire, esto ha llegado un momento en que ha estallado, y como ha estallado, pues hay que volver otra vez a pensar y a redimensionar las administraciones públicas.
Pues doña María Luisa Cavadellano, yo le agradezco este rato con nosotros y su trabajo. ¿Va a ser usted, cree usted que será reconfirmada en su cargo, en su puesto? ¿Usted tiene interés, no lo tiene?
Yo soy una persona muy auténtica y yo siempre digo que a mí lógicamente me gustaría, porque quiero esta institución, porque la conozco bien y porque tengo experiencia en ella y creo que puedo hacer un buen papel, pero como usted sabe, la elección no corresponde a mí, son 3/5 partes del Congreso y el Senado a propuesta de los... Quiere decir que eso exige como mínimo a los dos grupos mayoritarios. Si deciden que sea yo, estaré encantada, y si no, les daré las gracias a todos por haberme permitido estar más de un año y medio ya de defensora del pueblo, porque es un trabajo que me apasiona.
Doña María Luisa, gracias por atenderme. Buenos días.
Ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes.
Jerezco quiere contarnos algo. ¿Qué necesita?